Vamos a hablar con Rodrigo Joaquín del Pino, que va a presentar detrás de una conferencia esta tarde a las 7 de la tarde en la sala Óscar Domínguez de Tacoronte un nuevo libro que ya tenía ido bien escribir, haciendo una reflexión que a mí, simplemente el título, me parece que va a estar muy interesante. ¿Qué gano cuando pierdo? Don Rodrigo Joaquín del Pino, ya ha venido usted por aquí otro día, pero no con este libro tan atractivo. Buenos días.
Eso es.
Ay, trae días. Cosas aquí que acabo de leer. ¿Esto qué?
Sí, sí, sí. Tenemos tres libros.
Yo quería hablar hoy del ¿qué gano cuando pierdo? Y me trae hoy Trascendencia.
Ese es el último.
Anda, que hay otro posterior. Pues yo quería hablar ¿qué gano cuando pierdo?
Lo que quieras. Están esos tres.
Mira, a presentar este.
Sí, sí, sí. Esta es la
Trascendencia y la inversión olvidada. Bueno, hablaremos también de este. Pero antes que nada, es que me gustó mucho eso de qué gano cuando pierdo, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más importantes del ser humano en esta vida es aprender a perder, ¿no? Porque ganar es fácil, pero perder es donde se aprende, ¿no?
Exactamente. Y es el contraste de la vida también. El cuerpo se está yendo. Estamos explicando cómo nuestra verdadera identidad es tan potente, pero no le podemos llamar solo vida a la permanencia del cuerpo o a la estructura. En realidad le estamos llamando vida a lo biológico, pero no al alma, no a la identidad. Por eso hay tanta confusión en la sociedad humana. Hay vida antes de nacer y hay vida después de morir. Esto es una instancia de aprendizaje. Y si uno ve en perspectiva la existencia, resuelve los problemas que vinimos a resolver. Mientras nosotros consideremos que el cuerpo físico es la vida, nosotros vamos a tener impresiones inmediatas de felicidad, pero que vienen y van. Entonces lo que conocemos es euforia y depresión, pero no la felicidad como estado, porque no podemos atisbar la identidad eterna.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuántos libros llevas escritos con esta filosofía de intentar transmitir tus reflexiones? Eres doctor en cultura india, ¿no? En literatura india, y creo que estás basando tu creación personal, tu evolución personal, a través de unos principios que aquí en Occidente nos cuesta un poquito entender, ¿no?
Sí, 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 pero
¿cuántos libros llevas trabajando en esta línea?
En verdad hay muchísimos libros que tenemos en una biblioteca virtual y se están publicando a la sociedad los primeros, estas primeras, pero hay muchos.
¿Cuántos años llevas trabajando en este sentido?
Bueno, de que me inicié en este camino, ya son casi 45 años, de que me hice monje a los 16. De los 16 a los 33 viví como monje y luego empecé a enseñar, a viajar y a enseñar.
¿Y tienes gratificación en toda esa labor pedagógica?
Sí, muchísimo. Fue desde el comienzo. Yo empecé, recuerdo, en Facebook algunas grabaciones y la gente decía, qué bueno, qué bueno. Fue la gente que dijo. Y yo me incentivé con la gente, recuerdo, por Facebook.
Y en estos momentos que corre la sociedad, el mundo, que tenemos el periodo de inmediatez muy cortito, de si queremos respuestas a las necesidades de manera inmediata, hay gente que se plantea el hecho de pausarse, reflexionar, sí. Intentar meditar y trascender, porque así se llama tu nuevo título, sí, trascendencia,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Más allá de lo inmediato, más allá de la necesidad urgente de satisfacer la necesidad.
Exactamente. El ser humano es muy profundo, es la característica que tenemos como seres humanos. Incluso ser humano. Hay personas que no son humanas.
Yo me he dejado patinando en seco.
Sí, sí, es uno de los
Hombre,
temas.
Yo le digo alguna vez como insulto, dice, qué inhumano eres, tío.
Bueno, pero viste que lo decimos.
Sí, sí, sí. Porque identificamos la humanidad con las bondades.
Es que es la característica inherente del ser humano, su estructura sensible y compasiva, algo que no vemos en los animales. Sin embargo, los animales que se acercan a nosotros tienen eso y por eso hoy tenemos más atracción a los animales que a los seres humanos.
¿Se sentido? Lo proyectamos nosotros a ellos, los enseñamos que somos buenos y entonces ellos hacen bonetito y...
Funciona así, funciona así.
¿O es lo que percibimos nosotros?
El universo crea cuerpos según la conciencia de las almas. Un ser humano que pierde su sensibilidad va a un cuerpo de animal. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de animal estamos sometidos a la inocencia, somos dominados. Tenemos que seguir viviendo. Entonces piensa uno, mi perro me ama o este animal me ama. No, no, está tan condicionado el animal que para su sustento depende de ti y tú lo confundes con amor. Pero el amor empieza cuando la necesidad termina, no mientras haya necesidad. Mientras haya necesidad hay negociación. Y eso lo vemos en los vínculos.
Todos los afectos.
Por supuesto. Entonces, nosotros mal llamamos amor a la necesidad, pero el amor es una sustancia incondicional que tenemos que aprender y que surge cuando servimos. Por eso en la India, y yo me crié como monje, ¿por qué servicio, servicio, servir incondicionalmente superior a la riqueza, superior a todo lo que el hombre pueda buscar, servir con incondicionalidad? Vienen todos los poderes para el ser humano. Se libera hasta de enfermedades uno. Hay personas que están condicionadas físicamente por su mentalidad.
En eso estoy de acuerdo completamente contigo, que el físico proyecta lo que la mente degenera. Eso, no sé si científicamente se podrá demostrar en algún lado, pero las experiencias vitales de cada uno de nosotros nos lleva a pensar eso, ¿no? Es decir, que somatizamos los problemas mentales en el organismo, ¿no? En lo biológico.
Sin duda, bueno, la nueva medicina. La nueva medicina germánica explica que el origen emocional de las enfermedades y que se puede ver en el cerebro.
¿Qué le aporta a una persona que vaya a leer Trascendencia a la inversión olvidada con un subtítulo que a mí me llama mucho la atención? Porque yo creo que el ser humano está muy condicionado por el miedo a morirse, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y el subtítulo es cómo dejar de perder todo en el momento de morir.
Sí, exactamente. Esa es la idea.
Que el título dice, bueno, pues vamos a darle un sentido a la vida más, ¿no? Porque en estos tiempos que corren yo creo que es importante que la trascendencia nos inunde, ¿no? Dice, pues estamos aquí con un objetivo, ¿con cuál?
Eso es.
Yo a veces peco de ingenuo, ¿no? Digo, pero es que la trascendencia es que yo voy a dejar aquí mi descendencia, mis hijos van, mientras me recuerden ellos, estaré vivo. Pero creo que eso es una cosa muy egoísta y muy simplona, ¿no?
Sí, correcto. Trascendencia, no. El sistema nos hace creer que la vida... son estos pocos años, pero nunca fue así. En los contextos civilizados de la humanidad, como sucedió hace 5.000 años, hay dos obras que uno puede ver que estábamos más avanzados hace 5.000 años, el Mahabharata y el Ramayana, en tecnología y en avance de conciencia, 5.000 años. Por eso estamos en una era de hipocresía, la era de Kali Yuga. Nosotros nos venimos degradando, pero se impuso la idea de progreso para que nosotros podamos consumir plástico, los plásticos que estamos consumiendo hoy en día. Hoy justo mi gran amigo Gerardo me estaba diciendo que le están poniendo motores de otras marcas a Mercedes.
Y eso no es la primera vez que pasa.
Claro.
Depende de una marca por fuera y está hecho por dentro.
Sí, miremos.
Dónde se fabrica la ropa que nos cobran miles de euros por ella, y dónde se fabrican las telas. Esto ya es una gran mentira hace mucho tiempo. Y el que no quiera mirarlo es porque se pone unas gafas de sol muy oscuras.
Sí. En un sentido, eso está bien porque que falle la perfección material es directamente proporcional al despertar de la conciencia. Algunas cosas que nosotros estamos muy apegados, que tienen una supuesta perfección material, que caigan. Había una gran reina, una reina santa que vivió hace 5.000 años, Kunti, que decía, Dios mío, tráeme perplejidad, porque cuando me traes comodidad, te olvido. Por favor, tráeme perplejidad. Y es un Purana. Todo el mundo tomó inspiración de sus oraciones. ¿Cómo le oraba a Dios? Que le traiga calamidad, problemas. Claro, porque ahí te recuerdo. Y cuando te recuerdo, me vuelve todo lo que necesito. Así que nosotros hemos olvidado algo muy, muy importante y eso es lo que estamos descubriendo. En este libro, de lo funcional a lo verdadero, estamos explicando ese tema.
De lo funcional a lo verdadero. Es que también tienes unos títulos tú que ya solamente el título te hace pensar.
Sí.
Hoy, ¿cuánto tiempo vas a estar hablando en la conferencia previa a la presentación de tu nuevo libro?
Vamos a estar 2 semanas.
¿Vais a estar 2 semanas aquí?
Sí, 2 semanas.
¿Y conferencias vais a dar hoy una en Tacoronte?
Vamos a dar en Tacoronte hoy, esta noche, el lunes.
¿En? Sábado siguiente.
¿En Tacoronte también el lunes?
Uh-huh.
En ICO. Bien.
Hoy en Tacoronte, el lunes en ICO de los Vinos.
El lunes en ICO de los Vinos y el sábado 8 de agosto en ICO de los Vinos también. Tiene un taller muy interesante de 3 horas. Y la semana siguiente, el día 10 de agosto, hay una charla en el centro de día de mayores en ICO de los Vinos.
Total, que no te vas a aburrir. Además, tú sabes cuándo venir aquí, porque aquí se está más fresquito que en otras partes, otras partes del mundo. A ver si nos respetan los incendios este año, que parece que sí, que estamos haciendo las cosas medianamente bien y podemos disfrutar de este verano. ¿Qué te gusta de Canarias? Porque no es la primera vez que vienes.
Qué linda pregunta, sí. Me gusta mucho. Yo pienso que este es un paraíso que hay que aprovechar.
¿Nos lo vamos a acabar cargando los que vivimos aquí? Porque mira que hacemos las cosas regular, tirando mal.
Si volvemos a la espiritualidad original del planeta, si todos volvemos a nuestro corazón y a nuestra alma, estoy convencido que la política va detrás de lo que uno hace íntimamente todos los días.
Esto no es casualidad, es decir, lo que está pasando en la vida política es fruto de lo mal que gestionamos los ciudadanos que vivimos en este
sí,
país.
Sí, sí.
No es casualidad.
Por supuesto. Y están todos invitados a meditar. La práctica del silencio, 15 minutos por día, crea una reconexión, pero esa reconexión también crea un campo de protección, porque la gente pierde, ¿cómo se dice?, pierde tierra, pierde espacios cuando pierde su conciencia. Si nosotros nos degradamos como seres humanos, entonces se nos quitan automáticamente potencialidades, privilegios, que después queremos lucharlos o buscarlos a través de la política. Pero la política es lo que queda cuando yo me perdí a mí mismo. Siempre fue la pureza, la veracidad, la humildad, la tolerancia, la compasión, las cualidades de los seres humanos, y no los cálculos, los arreglos, la duplicidad, la tecnología del ser humano. No son los robots. Eso es lo que puede sustituir a una sociedad inteligente, sino que sus virtudes y sus valores. Eso no hay que olvidarlo.
Joaquín, ¿tú crees que en los tiempos que corren es compatible el día a día, al llegar a final de mes, los problemas que nos hemos autoimpuesto, las necesidades que nos hemos obligado a satisfacer? Porque si lo reflexiona, todo el mundo tiene un momento de reflexión y se plantea las cosas que se obliga a hacer diariamente. Hay muchas que son innecesarias, sí, y que son, sí, obligaciones que no son obligatorias para sí, sobrevivir, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que es compatible esta sociedad en la que vivimos con esos 15 minutos de reflexión que son tan aconsejables? ¿Y por qué, cuando se habla de este tema de la espiritualidad, de la meditación, de volverse en uno para hacia adentro, dentro de la autodisciplina o la autorreflexión, criticarse a uno mismo, mejorar, la gente dice, esto es una pandilla de friki.
Sí, pero de igual manera, las personas que hablan así están tristes y no consiguen lo que dicen conseguir. Esto ya ha sucedido, el mundo ya lo vio. Justo les estaba comentando historias ancestrales y historias de la época medieval también, de las personas que tenían fe. Y voy a explicar algo, lo voy a combinar con este tema. El tema de Dios no es un tema religioso, es un tema político. Dios es el gobernante del universo. Ellos, el sistema, saben que si la gente depende de Dios o depende del verdadero presidente de todos los estados y planetas, se cae la mentira. Dios no es un tema religioso, Dios es un tema político. Toda persona que hable con Dios, se relacione con Dios, y tenemos un teléfono rojo en casa, perfectamente recupera su salud, perfectamente va a recuperar su abundancia natural para servir y amar a su familia y a su pueblo. Porque estamos hablando del gobierno universal y de la competencia que hace en este mundo para competir con esa conciencia que originalmente tenía la gente. Entonces ahora le llaman, sí, claro que no está de moda. Por supuesto que la espiritualidad original, genuina, no está de moda, porque no conviene.
Te voy a llevar a una verdad incómoda.
Esto sería, claro, una verdad incómoda, obviamente. Claro, pero no para todos. Mi maestro me decía, en el mundo hay muchos devotos de Dios, hay pocos devotos de Dios y pocos seres demoníacos. En el medio, la mayoría de la gente son inocentes. Según la fuerza de estos grupos, la gente se vuelve o pura de corazón o ensucia su corazón. Entonces nosotros tenemos que ver la guerra espiritual que hay en este mundo.
Lo digo, hay siempre un mismo valor de que está bien y que está mal. Es decir, porque ahora se empeñan algunos en decirnos que es correcto y que es correcto hasta pensar, ¿no? No solamente opinas, sino que no puedes pensar esto. El bien y el mal está perfectamente definido en el ser humano, ¿o hace falta que alguien venga a explicarnos qué es bueno y qué es mal?
No, no, no. Esto es desde el origen de la creación, así como sucede que no sacamos un producto a la sociedad sin un manual de instrucciones, no hay un producto que no tenga su manual de instrucciones. En el comienzo de la creación se produjeron generaciones de hombres y dévatas, semidioses, pero junto a sacrificios o la honra de Dios. Y él los bendijo diciendo, sean felices mediante este yagya, porque su ejecución les concederá todo lo que puede anhelarse para ser feliz y lograr finalmente la liberación espiritual. Esto está en los Vedas, es un texto en sánscrito. Entonces, en el comienzo de la creación se creó un manual de instrucciones que está en la antigua India, que se llaman los Vedas, que no es algo hindú. El sánscrito es un idioma universal. Ahora se está volviendo a la India, pero por esto, por este tema. Todas las tradiciones que nosotros tenemos de 5.000 años para aquí se nutrieron de la India, pero lo escondieron. Incluso hay libros escritos por teólogos que explican cómo la cristiandad buscó en la India su sabiduría espiritual. Jesús estuvo en la India también.
Y hay que ¿Jesús Jesucristo?
Sí, se dice que estuvo 4 años en Orisa.
Antes de cumplir 30 años. En toda esa etapa que hay.
Sí,
entre
hay
la
libros
infancia.
Sobre esto. Hay gente que se dedicó a estudiar esto, pero hay una relación. Pero también se entiende que incluso cuando uno estudia la filosofía, que tiene 2.500 años, los presocráticos, ya los primeros filósofos, Sócrates y Platón, eran muy hindúes en su filosofía. Muy, el mundo de las ideas, muy hindúes. Entonces se recorta esta idea de la espiritualidad desde Aristóteles en adelante, la cristiandad le va a llamar el maestro, pero se recorta y se cree que el mundo antiguo es mitológico, que la racionalidad no tiene que ver con ese mundo de las ideas. Y ahí se crea un recorte para una sociedad que se va a basar en valores perceptivos, o en una verdad que se puede ver y tocar. Y de esta manera la percepción sustituyó al conocimiento.
Rodrigo, yo me pegaría hablando contigo hasta la noche, pero soy yo. Sí. Que a mí estas cosas me interesan una barbaridad. Y seguramente a muchos de los que nos están escuchando se le estarán encendiendo la chispita de la curiosidad. Entonces, para satisfacerla esta tarde a las 7, en Tacorante.
Eso es.
¿Va a haber debate o va a haber interacción con el público?
Sí, me encanta. Sí, damos una charla siempre y damos lugar a preguntas, casos que quieran contar las personas. Claro que sí.
Pues siempre es un placer compartir este ratito. Vente más a menudo porque yo aquí me pegaría. Es que este tema me interesa muchísimo porque creo que estamos muy perdidos actualmente y que hay que buscar un puerto seguro o algo. Y yo creo que está dentro de nosotros.
Eso es.
Que el bien está dentro de nosotros y el conflicto bien mal, no hace falta que nadie nos lo diga. Entonces miramos para adentro y dices, esto sí, esto no.
Sí,
pero tengo que hacerlo porque si no, a ver cómo llego.
Muy bien. La gente se puede conectar en nuestra página, que es mi nombre, rodrigojoaquindelpino.org. Rodrigo Joaquín del Pino.
Todo seguido, sin guiones bajos, ni guiones medios, nada. Joaquín no, Rodrigo del Pino.
Esa es la página. Punto y también en YouTube, en Instagram, con mi nombre, Rodrigo Joaquín del Pino.
Pues nada, sigue reflexionando tú y compartiendo esas reflexiones que llevas tantos años haciendo.
Gracias.
Y que nos adelantas caminos, nos das atajos para llegar a donde tú has llegado después de tanto
intentando
esfuerzo.
Intentando servir, humildemente.
Muchas gracias esta tarde, a ver si tenemos huequito y disfrutamos de tu conferencia y de la presentación de tu
gracias
libro
por,
en Tacoronte.
Por tus hermosas preguntas.
Gracias a ti.